Todos sabemos que durante su ministerio terrenal, Jesucristo nos entregó varias parábolas. Parábolas que se encuentran listadas y ampliamente explicadas en el calendario sagrado que distribuimos a principios de este año y que creo que todos lo tienen. De todas esas parábolas existen tres a las cuales quiero hacer referencia en este mensaje. Sabemos que durante ese tiempo Jesús hacía hincapié en la restauración de muchas personas que escuchaban sus mensajes, que estaban ávidas para ver qué es lo que el maestro de Galilea decía, cómo sanaba, cómo explicaba las escrituras. Él predicó abiertamente delante de muchos, haciéndoles entender cuál era la misión que el Padre le había dado cuando lo envió aquí a la tierra. Por entonces, Jesucristo utilizó tres parábolas que nos vierten mucha luz y nos proporcionan una gran enseñanza como cumplimiento de un gran alcance espiritual. El propósito fundamental de Jesús es la de abrir nuevos horizontes espirituales para experimentar nuestras propias emociones a la manera de Dios. Se trata, pues, de una importante enseñanza que nos permite no solo conocer y creer en el Evangelio, sino que además aprender a experimentar satisfacción, gozo y complacencia junto con Dios cuando algunas de las personas que estaban perdidas en este mundo de pronto son encontradas y conducidas al seno de la iglesia al cual Jesucristo fundó. Empecemos echando un vistazo al libro de Lucas. Vamos allá. Abramos el libro de Lucas en el capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Versículo 1. Como vemos esta tarde, estamos hablando mucho de las enseñanzas de Jesús. Cada sábado damos enfoques diferentes en nuestros mensajes. Esta vez estamos dando enfoques en las enseñanzas directas de Jesús. Lucas capítulo 15, versículo 1. Fíjense lo que ocurre allá. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Cómo describe el médico amado esto? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. El escenario que nos relata Lucas nos muestra a Jesús rodeado de hombres, publicanos y pecadores, y cuando no, de los fariseos y escribas, quienes murmuraban, hablaban, chismeaban contra Jesús, por el hecho de que él enseñaba a publicanos, a pecadores, y hasta que comía con ellos. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser esto? ¿Acaso este hombre no es el Mesías? ¿Por qué atiende a los pecadores y a los publicanos y come con ellos? Se trata de un grupo diverso de personas atraídos por aquel que se decía que era el Mesías enviado del Padre, quien tenía enseñanzas únicas y extraordinarias, así como un poderoso toque sanador que impresionaba, por supuesto, a todos. Su público abarcaba desde gente religiosa, que creía que lo sabía todo. Ah, claro. Los fariseos pensaban que ellos sabían todo. Es decir, aquellos que pensaban que habían comprometido sus propias vidas, pero no sabían que la puerta aparentemente se había cerrado delante de sus narices. Ellos no lo sabían. Ellos continuamente rodeaban al hombre que les hablaba de esperanza, de sanidad y de redención y una nueva forma de volver a Dios que nadie lo podía expresar de mejor manera. Ellos querían escuchar eso. Todos ellos querían ver sus enseñanzas, por mucho que algunos criticaban y hasta las rechazaban. Escuchar, ver lo que decía, cómo reaccionaban las personas. Los fariseos y publicanos y escribas de aquel tiempo apuntaban no solo a disminuir su audiencia, sino que además pretendían empañar la reputación de Jesús. Hombre, este no puede ser el Mesías. No puede ser. Entra en casa de pecadores, come con ellos. ¿Cómo puede ser el Mesías? Su acusación era como que dijeren, ¿qué hacen estos aquí? ¿Quién los dejó entrar? Bueno, no es difícil quién los dejó, ¿verdad? Entonces Jesús, mirando a su alrededor y conociendo los pensamientos de sus corazones, empezó a hablarles a través de la primera parábola. Versículo 4. Versículo 4. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Gozaos conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Jesús les dice que cada oveja perdida es muy importante para él, explicándole que al finalizar la jornada diaria, cuando las ovejas regresan al redil, excepto una, ellos se den cuenta que el pastor tendría que salir en su búsqueda antes de que se apague la luz del día. El pastor habría de permanecer fuera sin volver a su casa hasta que encuentre a la pequeña perdida. La ansiedad y expectación corre por su regreso a través del desierto lleno de desafíos, tanto para la oveja perdida como para su amo. Jesús concluye la historia cuando el pastor aparece con su pequeña oveja que se había extraviado y feliz exclama, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Jesús les da su respuesta y todos entienden lo que Jesucristo les trataba de explicar. Entonces Cristo magnifica el ejemplo de los animales extraviados y de manera prefigurada abre una ventana al cielo y dice, versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Sin embargo, debido al lenguaje de algunas personas que se encontraban en aquel lugar, Jesús les muestra que él iba a ir aún más allá todavía. Entonces decide introducir una nueva historia relativa a una mujer que pierde una moneda de plata de su colección de 10 monedas, posiblemente de su propia dote. Y ella empieza a buscarla de un extremo al otro de su casa, hasta que encuentra la moneda extraviada. Versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas. Fíjense otra vez lo que repite Jesucristo. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y dice, gozaos conmigo, porque he encontrado el dracma que se había perdido. ¿Cuál es el común denominador de ambas historias? ¿Cuál es el común denominador de ambas historias? En el primer caso, una vez encontrada la oveja perdida, el pastor reúne a sus amigos y vecinos. Y en el segundo caso, también la señora reúne a sus amigas y vecinas. ¿Qué es lo que el buen Jesús nos quiere hacer entender a través de estos ejemplos? ¿Acaso no vemos las mismas palabras en ambas historias? Nosotros, hermanos, estamos identificados en ambas historias. Sobre todo cuando perdemos, por ejemplo, nuestra billetera, la cartera, las llaves de nuestra casa o documentos importantes, ¿no es cierto? A veces nos ocurre eso. Y cuando recuperamos lo perdido, somos incapaces de permanecer callados y más bien corremos a dar la buena noticia a nuestra familia, diciendo, aquí está, he encontrado mi llavero, aquí está, ¿verdad? Luego Cristo nos conduce al mismo trono de Dios cuando dice en el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Este Jesús come con pecadores. Sin embargo, ellos no sabían por qué Jesús lo hacía. ¿Por qué Jesús andaba en medio de pecadores? ¿Por qué comía con ellos? ¿Acaso él no lo sabía que eran pecadores? La razón es porque buscaba que algunos de ellos entiendan, acepten y se arrepientan. Y cuando eso ocurría, los ángeles que se encuentran en el tercer cielo delante de Dios se gozaban y regocijaban por un pecador que se arrepentía, tal como ocurre ahora en la actualidad cuando una persona se arrepiente y se bautiza. No hay mejor satisfacción por la verdad cuando Dios halla lo que estaba perdido. En cierto sentido, nosotros también estamos involucrados en ambas parábolas, porque también nosotros estábamos muertos y de pronto Dios nos llamó y empezamos una nueva carrera, una nueva profesión que no tendría fin porque sería eterna. Hebreos capítulo 3 y versículo 1. Hebreos capítulo 3 y versículo 1. Dice, Hebreos 3, 1. Hebreos 3, 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Nosotros hemos empezado una nueva carrera. Tenemos una nueva profesión que va a durar por toda la eternidad. Por eso Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Más adelante, en el capítulo 10 y versículo 23 del mismo libro de Hebreos, encontramos escrito lo siguiente. Hebreos capítulo 10 y versículo 23. Nosotros no somos aficionados al cristianismo. Nosotros somos profesionales en el cristianismo. Tenemos una profesión, Dios nos las ha dado. Hebreos 10:23, fíjense lo que dice. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Pero eso no es todo, porque aún Jesús les tenía reservado una tercera historia, enfocando sobre supuestos bienhechores y pecadores menospreciados de su audiencia. Y Jesús quería responder a su pregunta, ¿por qué están estos aquí? ¿Qué hacen delante del Maestro de Galilea? Jesucristo necesitaba darles una tercera parábola más. Hasta ese momento, Jesús había trabajado con analogías de ovejas y monedas, las cuales eran muy apreciadas cuando se las encontraba. Estos ejemplos entonces nos muestran contrastes entre 1 y 100 con las ovejas y entre 1 y 10 con las monedas. Nos queda claro que en ambos casos era necesario buscarlas porque ni la oveja ni la moneda perdida podrían volver por sí mismas, ¿verdad? Precisaban ser buscadas y encontradas y traídas de vuelta otra vez. Pero en la tercera parábola de esta serie, Jesucristo enfoca una a una, persona a persona. Ahora ya no hay 1 a 100, ya no hay 1 a 10, ahora es 1 a 1. Tal es el caso de la historia de un padre y su hijo, quien fue irresponsable derrochador de dinero. La historia comienza cuando aquel hijo le pide su herencia por adelantado a su padre, antes que él se muera. Versículo 11, del mismo Lucas 25. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y al menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió sus bienes. El problema no está en lo que el hijo le pide a su padre. Ese no es el problema. El problema está en lo que el hijo hace después de recibir su herencia. Ahí está el problema. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle, lógico. Si había derrochado todo su dinero y no había qué comer, ahora estaba en problemas. Es decir, aquel hijo irresponsable salió de su casa y se dedicó al vino, a las mujeres y al canto, como dice el vals. Y su vida se derrumbó por el mal que hizo. Situación que se agravó cuando se presentó una hambruna. A veces, vemos personas que manejan dinero de manera irresponsable, malgastando y satisfaciendo sus apetitos personales, envueltos en medio de su pecado. Su comportamiento es como la del hijo pródigo, aunque en tiempos modernos, por supuesto. ¿Y cómo terminó la historia de aquel hijo de la parábola? ¿Cómo terminó? Versículo 15. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Tenía que buscar apoyo, tenía que buscar ayuda. Ya no podía estar solo. El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mira, ¿quieres ayuda? Ya anda a apacentar mis cerdos que tengo en mi hacienda. Versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, porque nadie le daba, nadie le daba. ¿Se imaginan lo repugnante que fue para aquel joven judío tener que alimentar nada menos que cerdos, y que debido a su hambre hasta quería comerse sus algarrobas? La situación era tan desesperante que aquel joven finalmente tocó fondo en su vida, porque se encontraba frente al abismo de la desesperación y de la impotencia. Se trata, pues, de un triste final que un hijo irresponsable puede sufrir, a menos que reaccione y se arrepienta a tiempo de su pecado. Pero entonces, aquel joven, desesperado, empezó a repensar. Volvió a pensar otra vez y dice lo siguiente, versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una de las escenas más bellas de la Escritura continúa en los versículos 20 y 21, donde leemos lo siguiente. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, es decir, contra Dios, y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo. Este abrazo abarca todos los tiempos y todas las edades. Aquel padre nunca había cerrado las puertas de su corazón y esperó pacientemente, con la misma esperanza y fortaleza que reflejó aquel pastor de ovejas y aquella mujer que encontró su moneda. Lo destacable de esta enseñanza es la felicidad y regocijo que sintió aquel padre cuando su hijo reconoció su pecado delante de Dios y delante de su padre, sintiéndose indigno de llamarse a sí mismo su hijo. Esa es la clase de arrepentimiento que le agrada a Dios, porque se trata de un arrepentimiento que toca las fibras profundas de nuestro corazón. Dios sabe que en este mundo existen muchos hijos pródigos que continúan malgastando su vida, aún después de haber sido parte de sus llamados y escogidos, y que ahora se encuentran perdidos. Hay casos en que su arrepentimiento a veces puede ser solo superficial, porque cuando les llega la oportunidad de volver a pecar, lo anterior se evapora, se olvida, porque con su supuesto arrepentimiento solo buscan ganarse el favor momentáneo de algunos, en lugar de buscar el perdón en el más alto nivel del dador de la vida, Dios. Quien haga esto puede estar condenado a permanecer en medio de la más baja condición humana, lamentablemente. En cambio, aquí el Padre, que estuvo apesadumbrado por el alejamiento de su hijo, de inmediato lo restituyó plenamente como un querido miembro de su familia. Esta es una lección que es parte de la enseñanza de Jesucristo. El Padre quiso que todos sus amigos compartan su alegría, su regocijo, al saber que su hijo había vuelto al seno del hogar, por muy pecador que haya sido. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y hagamos fiesta. Porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. y comenzaron todos a regocijarse. ¿Por qué creen ustedes que la fiesta de tabernáculos es una fiesta de felicidad, de regocijo y de gozo? ¿Por qué? Porque allá están los tabernáculos espirituales que se arrepintieron y que volvieron al seno de la casa del Padre. Porque ahora son miembros que son obedientes y entonces, obviamente, hay gozo y hay regocijo. Esa es una de las razones de la fiesta de tabernáculos. Aquí el Padre invitó a todos a regocijarse junto con Él, haciendo fiesta y comiendo lo mejor que tenía, exactamente como ocurre en la fiesta de tabernáculos, ¿verdad? Y muchos se gozaron con aquel feliz Padre. ¿Cuál es nuestro Padre en la fiesta de tabernáculos? Dios. ¿Pero acaso todo el mundo estuvo feliz? ¿Acaso todos participaron de aquella buena ocasión de regocijo? No. Cuando supo su hermano mayor, este más bien se puso furioso. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Fíjense, había música, habían danzas, había alegría, tomaban vino, comían de lo mejor. Y llamado a uno de sus criados, le preguntó, ¿qué era aquello? ¿Qué es ese alboroto que estoy sintiendo ahí en la casa de mi padre? Y el siervo le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Hijo, por favor, no te enojes, entra. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecidote jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero este, tu hijo, cuando vino, que ha consumido los bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces inmediatamente el padre le respondió. Versículo 31. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Claro que Dios quiere compartir todas sus cosas con sus hijos obedientes. Y de hecho va a compartirlas con los hijos obedientes cuando Jesucristo venga. Porque todos vamos a heredar la tierra. No solamente la tierra, sino el universo más. Dios quiere compartir con sus hijos obedientes. Dios no necesita repetirnos a los hijos que obedecen, pero sí necesita atender a aquellos pecadores, aquellos que se apartaron del camino. Por eso hay gozo y regocijo por un pecador que se arrepiente cuando vuelve a la casa de Dios. ¿Qué beneficio espiritual podemos sacar nosotros de esta trágica historia? De esta triple historia. En primer lugar, estas parábolas revelan a un Dios que literalmente busca a sus hijos que son muy apreciados por Él. Todos los seres humanos Dios los ama. Pero los ama cuando se arrepienten, cuando vuelven al seno de su Padre. Él sigue siendo una fuerza activa que interviene en nuestras vidas. No existe otra historia de más alta calidad que la de buscar y encontrar lo que estaba perdido. Solo el amor y la misericordia de Dios pueden salvar al ser amado, ayudar a los desamparados y dar esperanza a los pecadores y desesperados. Voy a repetir esto. Solo el amor y la misericordia de Dios pueden salvar al ser amado, ayudar a los desamparados y dar esperanza a los pecadores y desesperados. Nuestro Padre siempre toma la iniciativa de guiarnos de vuelta hacia Él. Él es el que toma la iniciativa, pero nosotros debemos acercarnos a Él para que Él tome la iniciativa. Dios está trabajando con nosotros de manera increíble, que a veces ni podemos dilucidar plenamente. A veces ni nos damos cuenta lo que Dios hace con nosotros. Aunque por otro lado creemos en la garantía fiel cuando uno de nosotros se aleja del rebaño. Nosotros lo lamentamos, pero Dios empieza a trabajar con esa persona. Y si esa persona se arrepiente y vuelve, hay regocijo en el cielo. En segundo lugar, el común denominador ineludible de esta historia nos enseña que cuando Dios se regocija, busca que todos nosotros, miembros de su iglesia, también nos regocijemos junto a Él. Esto tiene que ver con la misión de Cristo revelado en Lucas 19:10, que dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido a buscar y a salvar, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esa fue la misión de Jesucristo. Por eso Él se encontraba en medio de publicanos, en medio de pecadores. Por eso comía con ellos. Y los fariseos y saduceos no lo entendían. No lo entendían. Por esa razón, la lección es que nosotros debemos rechazar el punto de vista de los escribas y fariseos y de aquel hermano mayor que se enojó porque ellos estaban equivocados. Entendamos, pues, previamente, que no es nuestra misión la de elegir a los miembros de la familia de Dios. No es nuestra misión. Eso es atributo exclusivo de Dios. Más bien, nuestra parte consiste en aceptarlos cuando vuelven al seno de la iglesia. Nosotros debemos mantener nuestro corazón abierto cuando una persona vuelve al seno de la iglesia. Debemos regocijarnos, porque Dios se regocija y nosotros también debemos hacerlo. Esa es la segunda lección que nosotros debemos aprender. Quizás algunos se hayan perdidos y separados de Dios y de nosotros mismos. Pero cuando Dios los encuentra y los rescata, entonces debemos compartir su gozo, debemos compartir su regocijo, porque esa es la voluntad de nuestro Padre. Y principalmente porque hay más gozo, no solamente con Jesucristo y con Dios, sino hasta los ángeles se regocijan por ello, por un pecador que se arrepiente. Por eso, todos nosotros, continuando esta historia, y la iglesia misma comparte con personas que, siendo pecadoras, tratan de hacerlos volver al camino, a la senda de justicia, a la senda de Dios. Y por eso también Jesucristo dijo: así, no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No. Dios no quiere que se pierda uno de estos pequeños. A veces pocos entendemos esta enseñanza. Muy pocos. No entendemos que la intención de Dios es traer a la oveja que está perdida. Es encontrar la moneda que se perdió. Es hacer volver al hijo pródigo, que por muy pecador que haya sido, finalmente se arrepiente genuinamente delante de Dios. Esa es la instrucción, esa es la enseñanza que Jesucristo quiso dar a aquellos hombres que estaban allá reunidos frente a Él. Estas parábolas, pues, nos muestran que no es un evento que sucede una sola vez, sino que se trata de un proceso, a veces de un largo proceso. Este comprende una interacción continua entre un padre amoroso y sus hijos. Por supuesto que algunos escogen seguir el camino del hijo pródigo, lo cual es una opción trágica. Pero Dios es paciente, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Cristo continúa buscando, tratando de conquistar los corazones de los hombres, como lo hizo aquel día. ¿Quién es el gran conquistador que perdura por los siglos? Jesucristo. Él sigue buscando, tratando de conquistar los corazones de los hombres de la tierra, rodeado tal vez de una multitud escéptica, llena de problemas y de prejuicios personales. Pero ahí Jesucristo sigue trabajando. ¿Cómo? A través de su iglesia. Tal vez, el mejor antídoto de alguien que nos preocupa en este momento sea la forma como Dios utiliza a una persona, por muy pecadora que sea, porque cuando Dios lo perdona, lo trata como si nunca hubiese transgredido la ley de Dios. A eso le llamamos nosotros actuar con clemencia, con compasión, con indulgencia y con misericordia. Esa es la labor que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. Y esa es la labor que nosotros también debemos asimilar en nuestra mente y en nuestro corazón. Queridos hermanos, abracemos de corazón esta enseñanza y hagámosla nuestra. No nos olvidemos. Que no quede en el olvido de nuestra memoria cuando abandonamos el salón y nos vamos a nuestras casas. Porque proporciona gozo al pastor de ovejas, alegría a la mujer que encuentra su moneda, y regocijo y fiesta al padre de familia que recibe a su hijo arrepentido. Y principalmente, complacencia, agrado y felicidad en el mismo trono de Dios delante de sus ángeles.